Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Noticia la que podemos trasladarte ahora mismo cuando pasan 9 minutos de la una, y es que el Ayuntamiento de Alfo de Lloredo ha suspendido las concentraciones previstas frente al Liberbank al haberse aplazado el cierre de la única oficina bancaria con la que cuenta el municipio, que estaba previsto que cerrara sus puertas, Jaime, este 22 de abril. Y bueno, pues parece que las conversaciones, bueno, pues son fructíferas en este momento, y de momento el ayuntamiento suspende las concentraciones que estaban previstas esta semana también.
Pues mira, me alegro un montón porque hemos aportado el granito de arena de estar cerca de los vecinos, que es una situación que no solo es en ese ayuntamiento, en muchos más, y esa acción popular y también mediática, por qué no negarlo, pues lógicamente ha hecho replantear la situación a estas entidades bancarias, y ojalá encuentren una alternativa, que todos cedan para que al final no tengan esa supresión de ese servicio básico para todos los vecinos.
Sí, es verdad, dice el alcalde Enrique Bretones, las negociaciones van por buen camino, se ha cancelado la siguiente propuesta que estaba convocada precisamente para mañana miércoles. Bueno, 1:10 nos habéis planteado, porque como tenemos la suerte de contar con grandes especialistas como nuestra siguiente protagonista, como te hemos avanzado hace un ratito, es un lujo poder saludar de nuevo en este programa la doctora Pilar Casas de Llera, que es doctora especializada en glaucoma y estrabismo, además de cofundadora de la clínica oftalmológica Fernández Casas en Torrelavega. Nos habíais propuesto a través del WhatsApp de COPE Cantabria, 647-1011, profundizar, hablar un poquito más de un problema visual muy frecuente como es el glaucoma. Ella está especializada en glaucoma y estrabismo. Doctora, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Encantados de que nos acompañe. Muchas gracias. Igualmente, doctora Pilar Casas de Llera, para hablarnos, bueno, precisamente del glaucoma. ¿Qué es exactamente? Cuéntenos.
Pues el glaucoma es una enfermedad del nervio óptico, cuyo principal factor de riesgo es tener la tensión intraocular alta. Pero no, en sí mismo no es una enfermedad relacionada solo con la tensión, sino que es una enfermedad primariamente del nervio óptico. Y lo que va a ocurrir es que esta presión intraocular va a dañar las fibras del nervio óptico, que es el nervio que recoge la información del ojo y la lleva al cerebro, y lo que va a ocurrir va a ser que el paciente va a tener una pérdida visual, que va a ir desde la periferia del campo visual hacia el centro.
Doctora, ¿cómo se puede detectar de forma PERCOF, suponemos, y cuál es el perfil de la persona afectada por glaucoma? ¿Mayores, jóvenes?
Pues el problema del glaucoma es que es una enfermedad que primariamente es asintomática. Entonces, la única manera de detectarla de forma precoz es en una revisión oftalmológica, donde no solamente se va a tomar la presión intraocular, sino que además pues se van a hacer una serie de pruebas para evaluar el nervio óptico. El perfil de la persona que puede padecer glaucoma, en el fondo, es cualquier persona. En general, los factores de riesgo más importantes para tener glaucoma son el tener antecedentes en la familia de glaucoma y la edad. A partir de los 40 años, pues sube muchísimo la prevalencia.
Yeah. Doctora, y a día de hoy supongo que habrán avanzado mucho, ¿no?, en tratamientos para poder solucionar el glaucoma.
Pues sí, clásicamente, hace 10, 15 años, pues los tratamientos se basaban fundamentalmente en gotas, en medicación tópica, y cuando los pacientes ya la tensión no se les controlaba con gotas, pues acababan en cirugía, que eran unas cirugías pues que clásicamente se han relacionado con bastantes complicaciones. Si bien ahora mismo, a lo largo del tiempo, pues ha ido depurando mucho la cirugía, tenemos cirugías que cada vez tienen menos riesgo de complicaciones y que van mejor, pero también es verdad que se llega más tarde a necesitar cirugía porque las medicaciones que tenemos ahora están son mucho mejores, porque muchas de ellas no llevan conservantes y no causan efectos secundarios de ojo rojo, ojera y demás, y ojo seco. Y luego además tenemos nuevos tratamientos que hacen que los pacientes puedan incluso elegir entre ponerse gotas o hacerse un tratamiento con láser para controlar la tensión, o luego cirugías mínimamente invasivas de glaucoma que hacen que no tengamos que llegar a cirugías clásicas de glaucoma, cirugías filtrantes, que son las que se asocian con más complicaciones.
Claro, en función del tipo de glaucoma, porque hay varios tipos, pues se determinará, ¿no?, qué tratamiento se tiene que realizar en cada uno de los casos.
Doctora, ¿el láser es una última opción o es beneficioso ir directamente a ese tratamiento?
No, para nada. En los últimos años se ha visto, y hay estudios que lo confirman, que el tratamiento con láser puede ser incluso una primera opción en pacientes, por ejemplo, un paciente joven en que se le detecta glaucoma y que no quiere ponerse gotas de por vida. Se le puede plantear el hacer un láser, que es un láser que se aplica a los canales de drenaje que sacan el líquido del ojo, y que en el glaucoma están, entre comillas, atascados y que no pueden sacar ese líquido del ojo. Pues se aplica láser en estos canales de drenaje y se controla la tensión con este láser. Hace el efecto más o menos como de una medicación tópica, baja la presión intraocular alrededor de un 20%, y este control suele mantenerse durante unos 2-3 años, y este tratamiento con láser se puede repetir.
Es lo que le iba a preguntar, ¿desaparece con la intervención? ¿Se paraliza? ¿Se puede volver a reproducir el glaucoma una vez operado?
Claro, el glaucoma en sí mismo no se opera, o sea, lo que es el glaucoma no se opera, lo que se trata con las medicaciones y con el láser o con la cirugía, es el principal factor de riesgo, es la presión intraocular. Que sabemos que cuando bajamos la presión intraocular, el glaucoma se detiene o se ralentiza mucho. Entonces, lo que hacemos con estos tratamientos es controlar la presión intraocular para que el glaucoma, que sabemos que no lo podemos recuperar, no podemos darles más fibras a ese nervio óptico, pero lo que tenemos que hacer es evitar que se pierda más. Con la presión intraocular baja y controlada, le damos más vida a ese nervio.
Doctora, para ir finalizando, la importancia, ¿verdad?, de estas revisiones periódicas. Estamos hablando de la principal causa de ceguera irreversible, además a nivel mundial.
Eso es. Es muy, muy importante que en general la población tenga en cuenta que esta enfermedad es una enfermedad que no da síntomas, que cuando uno se da cuenta es porque ya está afectando al campo visual central y ya es, la enfermedad ya está muy avanzada. Entonces, se deben hacer revisiones en pacientes, bueno, pues como cuando uno va al odontólogo a hacerse una revisión anual, pues al oftalmólogo se deben ir, por lo menos, si no hay antecedentes en la familia de glaucoma, al menos una vez al año a partir de los 40 años. Yeah. Y si hay antecedentes de glaucoma en la familia, incluso antes.
Doctora, como siempre, un gusto escucharla en este programa. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Que tenga un buen día. Es la doctora Pilar Casas de Hiera, cofundadora de la clínica oftalmológica Fernández Casas, especializada en glaucoma y estrabismo.
En MyMobile Bezana estamos de estreno. Nueva imagen, nuevos espacios, muebles diferentes con hasta el 50% de descuento. Ven a conocer la nueva tienda MyMobile Bezana en Avenida Santa Cruz 32.
Ganadero, en estos momentos complicados en los que los costos de producción se disparan, la mejor manera de amortiguarlos es produciendo forrajes propios de calidad. No es el momento de arriesgar. Apueste por lo seguro con las soluciones Bayer y la semilla de Kalb. Obtendrá forrajes de gran calidad de forma mucho más eficiente. Más información en dekalb.es y bayer.es.
¿Estás buscando un buen SUV? Aprovecha el mes del SUV en Miguel Arroyo. Tenemos los mejores del mercado. ¿Quieres un Seat Arona? Llévatelo. ¿Quieres un Seat Ateca o Tarraco? Llévatelo. Tenemos 15 unidades en stock, con entrega inmediata, para que empieces a disfrutarlo desde ya. Miguel Arroyo, concesionario oficial Seat en El Empalme, Peña Castillo. ¿Con qué SUV de Miguel Arroyo quieres irte de vacaciones?
¿Quieres vender tu vivienda al mejor precio y en tiempo récord? El sistema Bahía Home te garantiza un 90% más de éxito en tus operaciones inmobiliarias. Bahía Home, no corras riesgos, no pierdas tiempo y dinero. Llámanos ahora al 942-324514 o visítanos en bahiahome.es. Bahía Home, calidad inmobiliaria.
¿Todavía no has probado Café La Mundial en Lealtad? ¿Un clásico renovado? Prueba nuestra nueva carta o nuestros espectaculares pinchos de barra, por no hablar del café o de la jugosa tortilla.
Además, podrás disfrutar de nuestro plato del día en nuestro comedor interior. ¡Disfrútalo!
Café La Mundial en Lealtad 13.
¡Atención! ¡Llegan los días sin IVA a mi sofá y colchón! 30% de descuento en todos los sofás y colchones y además te descontamos el IVA. ¡No dejes pasar esta gran oportunidad! ¡Días sin IVA en mi sofá y colchón! Avenida de Bilbao 75, Torre la Vega y en Bezana.
La Universidad Europea del Atlántico te ofrece los grados en Educación Primaria Bilingüe, Traducción e Interpretación y Lenguas Aplicadas. Realizarás prácticas en empresas y tendrás la posibilidad de cursar un semestre académico en el extranjero. Conoce nuestro campus de Santander. Reserva tu visita llamando al 942-244-244. Universidad Europea del Atlántico. Excelencia profesional. La formación que nos define.
Art Deco son sueños, Art Deco son ilusiones, Art Deco son diseños. Art Deco es tu cocina. Ven a Art Deco y disfruta de los últimos días de liquidación por cambio de exposición. Tu cocina soñada con el mejor diseño y calidad premium. Visítanos. Últimos días de liquidación por cambio de exposición en Art Deco, tu tienda de cocina y baño en la recta de Eras.
Este 23 de abril... los libreros asociados de Cantabria queremos celebrar el Día del Libro contigo.
Porque no hay nada mejor que un libro para viajar lejos.
Tus libros en las librerías de Cantabria.
Es una iniciativa de la Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno de Cantabria.
Esta semana en las ofertas de primavera Mid-Season Sale de Muebles en Rey, todos los dormitorios y armarios sin IVA y colchones y equipos de descanso con 35% de descuento y además sin IVA. Repetimos, todos los dormitorios y armarios sin IVA y colchones y equipos de descanso con 35% de descuento y además sin IVA. Y con transporte y montaje gratis, solo esta semana y solo en Muebles en Rey. En Santander, Autovía Santander, Torrelavega, salida 199, Cuatro Caminos, dirección Bezana.
En BM Supermercados hasta el 19 de abril, cientos de productos con un 70% de descuento en la segunda unidad. También online en bmsupermercados.com.
Vamos rápidamente de la mano de BM a conocer cómo se circula ahora mismo en las carreteras de Cantabria, que ya tengo aquí a nuestras dos avispas esperando para analizar la actualidad como cada martes con nosotros.
Muy buenas tardes, Cristina. Pues a esta hora van a encontrar tráfico lento en la A8. Precaución si van a circular en la zona de Laredo, donde registramos por obras de mejora circulación lenta en sentido a Galicia, en sentido Torre la Vega. En el resto de carreteras a esta hora y afortunadamente se circula con bastante fluidez.
Muchísimas gracias, Patricia Arriaga, por esa información en las carreteras de nuestra región. Está lloviendo y de qué manera, Damos fe, bueno, mejor dicho, fe totalmente, ¿verdad?
Hace 10 minutos la cuesta de la Atalaya empezaba a botar agua. No sé lo que va a durar, porque claro, estamos en primavera allí. Puede ser agua ya, que luego dentro de 10 minutos volvamos a tener a estar en secano. Pero,
no tiene pinta, ¿no?
Pero
no
hoy pinta. Por hoy la cosa
Antonio
está echando agua.
Saipi, bienvenido. También está con nosotros ya y desde hace un ratito, puntual a la cita, Juan Carlos Flores Gisberg. Bienvenido, placer de verdad.
Gracias.
Dice la Agencia Estatal de Meteorología que va a seguir lloviendo.
Qué bien.
Lluvias, descenso de temperatura, nieve a 900 metros, las máximas no pasan hoy de 13 grados.
Abril aguas mil, ¿qué queremos?
Claro, mañana nevadas en la cordillera, desciende la cota de nieve entre 800 y 900, mañana las temperaturas, bueno, parece.
Tiene que llover, días, semanas que no cae agua.
Bueno, vamos ya con el avíspero, venga.
En COPE Cantabria, el avispero.
La verdad es que no nos podemos quejar de invierno, no nos podemos quejar de tiempo en Semana Santa. Nada. El sector estaba ahí pendiente de las previsiones de los meteorólogos precisamente para poder salvar los muebles y...
Yo creo que la hostelería ha tenido mucha suerte, ha llenado bien las cajas. ha hecho un poco de ahorrito para hasta el verano cuando vuelva al turismo. Entre semana no hay nadie en las calles ni en los bares, pero es normal con esta situación económica que vivimos. Los precios que tienen todo, incluidas las croquetas, pues la gente ni chuletón ni croqueta. Entre semana, de domingo a jueves, no hay nadie por la noche en los sitios. Bueno, muchos locales, muchos bares y restaurantes cierran por las tardes porque se ahorra mucho en luz, entre otras cosas, porque no va a nadie.
Pero la Semana Santa ha sido extraordinaria, muy buena, muy buena. Nos lo ha confirmado la directora general de turismo con quien hemos charlado hace un ratito, 90-95% de ocupación. Sí. Le hablábamos, bueno, esto augura un gran verano, dice, no solo el verano, también el puente de mayo que tenemos aquí.
Ya lo dijeron los hosteleros en las encuestas previas a la Semana Santa. La ocupación iba a ser de entre el 80% y el 90% en los hoteles. Se ha cumplido. No había más que ir por las calles, todo Cantabria, abarrotado.
Ya. ¿Tú has estado por aquí? Perdóname, Juan Carlos.
Sí. Abarrotado.
Increíble.
Y además han subido los precios de todo entre el 10 y el 25%, pues el negocio ha sido redondo. Mucha gente en Santander y consumiendo a unos precios pues de lujo. Uh-huh. Ahora la cuestión está en saber. Por eso está preocupado el presidente de la patronal, según he leído hoy.
Pero siempre está preocupado.
De que si la gente va a tener dinero suficiente para aguantar esa subida de precios.
Bueno, pero...
Porque, claro, te arrimas a una ración de rabas y te está colocando 16 euros por menos de nada.
Vamos a hacer una cosa. Vamos a empezar a ahorrar los clientes en pedir cosas. Por ejemplo, ya no vamos a pedir agua embotellada a 3 euros la botella. Vamos a pedir de jarra. Del grifo, sí.
Vasitos
que
de agua.
Que ya está por ley, ¿no?
Que ahora ya por ley, exactamente, te lo tienen que dar.
3 euros que te ahorras, te lo puedes gastar en una segunda, en un vermú.
Me da mucho corte eso.
Bueno, pero hay que acostumbrarse. Tú vas a Francia y el camarero te coloca la jarra en la mesa.
Si te viene de oficio, ya es otra cosa.
Pero hay que acostumbrarse. Tráigame una jarra de agua.
Totalmente.
Y te dicen, como a mí me han dicho, no tenemos jarras. Bueno, tráiganos 3 vasos de agua.
Y luego otros 3, cuando se acaben estos.
A ver, hay que perder esa historia antigua que tenemos. Qué vergüenza pedir agua al grifo cuando es buenísima. Sí. Lo que no te gastas en el agua, te lo gastas en las rabas.
Es curioso que hablamos de esto como si la pandemia nunca hubiera existido, ¿no? Niveles prepandemia de visitantes y mañana es el día clave en donde se recupera la normalidad, incluso en interiores, con la supresión del uso de la mascarilla, salvo en sitios muy concretos como transporte público, centros de salud...
Y centros de mayores. ¿Qué vais a hacer vosotros? ¿Lo veis bien? ¿Qué os parece?
Bueno, hay que seguir teniendo cuidado. Eso en cualquier cabeza de persona un poco responsable sabe. Desde luego en el autobús, que vas con mucha gente desconocida. Pero entonces yo me pregunto, ¿por qué no en los bares cuando estás con gente desconocida? ¿Por qué no en las clases de adultos cuando así reúne una gente que tienen todos más de 70 años que no se conocen de nada? Como es un centro educativo, ya hay que estar sin mascarillas. O sea, es muy complicado. Y ha habido un repunte y ahora habrá un repunte muy grande después de la Semana Santa. Eso ya lo dicen los especialistas y es de lógica. ¿Qué haremos? Pues poner la mascarilla siempre que podamos.
Yo creo que la mascarilla se ha convertido en algo que tienes que llevar en el bolsillo, necesariamente. Por lo tanto, eso lo vas a tener ahí. Yo soy de los que tengo cuidado. Cada vez que no se puede en la distancia, no te tal, mascarilla al canto. Y cuando subes un ascensor, siempre mascarilla al canto. Pero claro, es que cuando te pones a andar por la calle o cuando no tienes ese problema, la mascarilla se convierte en un incordio terrible.
Imagínate en el cine.
Bueno,
que es insoportable.
Claro. Pero bueno, en el cine han estado colocando, yo he ido al cine con mascarilla, han estado colocando a los ciudadanos, vamos, a la gente un poco por separado y tal, y yo nunca me he sentido agobiado en el cine.
Sí, pero mira, hay cosas ridiculísimas. Dos personas en el cine, dos, uh-huh. Una sería yo. Dos, claro, con la mascarilla.
A las 4 de la tarde, como Roberto Macho Quevedo.
No, a las 6:30 de la tarde.
6:30,
bueno. Un lunes, claro, una maravilla. Solos, con una pantalla gigantesca en una sala grande, en Cinesa. Dos en el cine.
Y con mascarilla.
Bueno. Y claro, pasó la acomodadora, que pasan a fijar si la llevas o no.
Sí.
Y si no, pues te riñe, porque es obligado que llevarla. Y yo pensaba, esto es ridiculísimo. Sí,
bueno. Pero también se abre un poquito esa veda, entre comillas, en espacios deportivos para público, ¿no? Campos, estadios, pistas, pabellones, que a puerta cerrada la gente tenía mucho cuidado. Bueno, ese también es un matiz para ver que vuelve la normalidad. No sé si es deportivos o no, si lo veis adecuado o no. Porque en el fútbol, por ejemplo, hay mucha pasión. El Sardinero se está llenando de gente de nuevo para celebrar el ascenso del Racing, que será muy pronto. Y ya hay el otro día 14.000 y pico personas. No. Aunque sea aire libre, no sé si la gente va a querer o no suprimir el tapabocas.
El presidente ha hecho una llamada a la prudencia y ha trasladado la responsabilidad un poco a los ciudadanos. Yo creo que con 2 años y medio algo hemos aprendido ya de esta historia.
No creas.
De esta historia de la mascarilla, ¿no?
No creas.
Por lo menos a la gente de mi edad, sí. Yo creo que la gente se la pone y está por ahí preocupada. Sí. Y nada más que hay que hacer una pregunta para verles enseguida cómo se ponen la mascarilla, a nada que te arrimes a hablar con una persona en la calle. Vamos, estás dos personas de una cierta edad y tal, en cuanto, hola, y inmediatamente mano al bolsillo para sacar la mascarilla. Y yo creo que así vamos a tener que estar durante un tiempo. Durante un tiempo largo.
En las empresas, ahí siempre hay esa posibilidad de que la empresa decida. Eso es, digamos, lógico, no coarta un poquito la libertad de cada ciudadano o cada uno manda y puede hacer lo que...
Bueno, imagínate una redacción de un periódico que son 50.
Por ejemplo.
Pues es que, claro, el miedo le tienes encima. O sea, 50 y la gente, pues, bastante cerca. Aunque haya mamparas de separación.
Ventilación.
Una clase de adultos. Las ventanas están abiertas, pero la gente está muy junta y tiene más de 70. ¿Hay que llevar la mascarilla?
No, y aficiones, que ahora nos da por bailar o por hacer cosas entre así de grupo y tal, y eso pues tiene su dificultad, ¿no? A mí me gusta bailar tango y cuando vamos a las milongas, pues enseguida pides que la apertura de las ventanas se te abran.
¿Te
porque...
gusta bailar tango, Antonio?
Sí, claro, yo bailo tango.
¿Pero por qué no le
entonces
gusta? Porque te llamaba la atención. Ah, vale, claro. Vale.
No. Entonces...
Tiene pinta de buen bailarín, además.
Ese sistema, bueno, me gusta, ya llevo unos cuantos años.
¿Ves?
Esa es una cosa, es una actividad en común. Entonces, claro, hay que bailar, se rima uno, y entonces tiene que, aunque haya distancia entre unos y otros, pero bueno, corre cierto
riesgo. Tú lo
haces
sobre todo por el derecho del trabajador de decir, jolín, es que...
Yo decido libremente, no me impone nadie lo que tengo yo que hacer.
Es a lo que voy. Sí.
Bueno, en el caso de las empresas, hay un comité de prevención de riesgos laborales en todas, o principalmente en las empresas de más de 50 trabajadores. Esos van a tener por ley la obligación, van a tener la obligación de dar algún tipo de dictamen, algún tipo de argumento, para poder decir, oiga, pues aquí no se va a utilizar o aquí sí se va a utilizar. Bueno, ¿quién mejor que ellos para poder discernir ese tema? Ahí participan los representantes sindicales, los representantes de la empresa y los representantes de los comités de médicos, en el caso que sean empresas grandes, ¿no? Claro, evidentemente no es igual un periódico que una cadena de montaje donde la pieza va por una cadena y están a 5 metros cada trabajador de esa pieza, ¿no?
Bueno, habrá que apelar a la responsabilidad individual, porque no olvidemos que hoy sumamos 2 fallecidos COVID, que se han duplicado los casos a un día del adiós a las mascarillas, que estamos, según ha anunciado el nuevo consejero, en plena séptima ola ya, o entrando en ella, pero es verdad que con situación controlada en los hospitales, es un poco uno de los indicadores claves, ¿no? Mira, hablaba yo de nuevo consejero, vamos a hablar un poco, si os parece, del lío que tenemos o que hemos tenido en el gobierno regional con la dimisión del consejero de Sanidad, la llegada del nuevo consejero. Poco después, una semana más tarde, dimitía la consejera de Economía, María Sánchez, tras esa rebaja del IRPF anunciada por ella misma, una de las razones de su marcha, según el vicepresidente Pablo Zuloaga. María Sánchez había anunciado una rebaja sin consensuarlo con el Consejo de Gobierno, ¿no? ¿Qué os parece todo lo
bueno,
que ha ido
pues
pasando?
Que si es un gobierno, pues deben consensuarlo. Y lo que se cuenta en público debe haber salido de una reunión de consenso de lo que se va a decir y cómo decirlo. Lo que es inadmisible es que un consejero del gobierno o de un consejo de administración o de lo que sea hable sin consensuarlo y hablarlo con los demás. Eso es inadmisible, claro. Luego se producen los problemas que causan estas, que la imagen luego es nefasta para cualquier gobierno.
Ya. Bueno, estas son las versiones oficiales.
Claro, oficial. Luego, no sabemos lo que ha pasado por debajo. Claro.
Luego
eso
hay
que
decir, pues que esta medida que anunció la consejera, fue aplaudida por todo el mundo, ¿no?
A ver, estamos deseando que nos bajen los impuestos.
Claro,
eso sí.
Es que aplaudida por
yo
el propio gobierno.
Yo creo que aplaudida por el propio gobierno aquí de Cantabria, pero luego, claro, como chocaba frontalmente con una directriz a nivel nacional. Pues quizá es donde ya ha tensado la situación y la han forzado a la dimisión. Es difícil, es duro, pero parece que eso es lo que puede estar detrás de todo esto, Antonio.
Este es un gobierno de dos patas, ¿no? Lo primero es que no hay que olvidar nunca que está constituido por el PRC y por el PSOE. Y las consejerías están agrupadas en torno a eso. Es decir, unas son del PRC, se sobreentiende que tiene patente de corso para poder hacer lo que conviene, y las del Partido Socialista, pues también. Por lo tanto, eso de que haya criterios unitarios, pues hombre, es lo deseable.
Es lo deseable.
Es lo que probablemente esté pasando. Por lo tanto, a mí no me parece que la consejera de Economía tome una decisión de bajar los impuestos así porque la vengan bien hoy por la mañana, y además hacerlo sobre una base que tiene que afectar a Hacienda, porque no era un descuento, sino que era un descuento a efectos de la declaración y con efecto retroactivo a un año, para armar tanto follón como se ha montado.
Y viendo que suponía el 0,8% del presupuesto, es decir, era el chocolate del loro.
Como veníamos también de una dimisión del consejero de Sanidad, parece que el Consejo de Gobierno tiene problemas, y tiene problemas serios en su convivencia de forma ordinaria. Tenemos un presidente que, bueno, pues es un... El presidente Revilla pues puede darte el parabién hoy y mañana decir lo contrario, y no pasa nada porque lo dará de una forma simpática y bueno. Pues bueno.
El propio presidente Revilla dice que ha sido una dimisión, pero había mucho malestar interno con ella ya, desde hacía mucho tiempo. Ya fue muy crítica con los fondos europeos.
Bien, claro, porque había fondos europeos que tenían que ir destinados y que tenían que haber sido ya de alguna forma catalogados como los temas médicos, y que no habían sido analizados en profundidad por parte del Consejo de Gobierno y sí por parte de la Consejería. Pero bueno, en cualquiera de los casos, a mí me parece que debe de haber más manejada de fondo, sí, dentro del Consejo, sí, de Gobierno, que lo que sale, que es mucho, ¿no? Pero
la cable de Madrid la obviamos, que haya sido un tirón de orejas de Madrid, que haya forzado
esta situación. Es que no es cantidad como para desvirtuar, claro, la economía.
Pero sí una idea del gobierno central de no bajar impuestos, y es llevar,
claro,
al contrario.
Yo creo que ese es un poco el tema, teniendo en cuenta de que ahora el nuevo presidente del PP, y todo el mundo, porque dentro del Partido Popular todo el mundo está pidiendo bajar impuestos, aunque sea un concejal de un pueblo de 50 habitantes, o sea, da igual, o sea, hay que bajar impuestos, ¿no? Y esto es una norma que se está estandarizando por todos los sitios, y claro, aquí no se podía permitir, pero es una cantidad muy testimonial.
Juan Carlos, ¿no? Pero claro, yo creo que al final es una medida que, si se aplica en Cantabria, ¿por qué no se va a aplicar, claro, en el resto del país, no?
Claro, es que claro, estamos deseando que nos bajen los impuestos, sí, o sea, desde luego, nos vendría de maravilla. ¿Qué están haciendo en otros países? ¿Están bajando los impuestos? Según Sánchez, no.
No, y es que no se están bajando los impuestos porque la necesidad social, la economía, está teniendo que responder a muchas necesidades, a muchas personas, a muchos puestos de trabajo, a muchas empresas que se han quedado sin, uh-huh, actividad, y que hay que salir a defender, que hay que salir a ayudarlas. Y eso no se puede hacer con dinero de plástico solo, eso hay que hacerlo con dinero físico, y eso hay que sacárselo a los ciudadanos del bolsillo, a las empresas, a los ciudadanos de a pie y a las grandes economías. Obviando, lógicamente, esos sinvergüenzas que, en vez de meter, lo que hacen es llevárselo, sí, claro. Sí.
Hablando de ayudas, ¿qué os parece? Porque no hemos hablado con vosotros de esta situación, de lo de la gasolina, esa rebaja que experimenta hasta junio, en principio, el que vaya al cliente, el que vaya a repostar su vehículo. ¿Cómo fue una medida precipitada, sin contar al final con un sustento para las propias empresas, las propias estaciones de servicio, que tienen que abonar y adelantar cual sucursal bancaria, como denunciaban aquí en COPE Cantabria, el hecho de que sea una idea positiva, pero inoportuna por, digamos, la improvisación con la que ha parecido que se ha llevado a cabo?
Bueno, pero las gasolineras están cobrando en su mayoría.
Me han echado la cuenta.
El 70% ha recibido ya las ayudas, ha recuperado lo que ha tenido que adelantar. Yo entiendo que para mucha gente adelantar dinero pues es muy complicado en estos momentos, pero... O sea, hay que ayudar a los ciudadanos.
El empresario, hasta ahora, el empresario era un hombre arriesgado que jugaba con su patrimonio y que se iba a la ruina. Bueno, pues ahora ya no es tanto. Es decir, ahora hay empresarios que piden al gobierno, oiga, no me dejen la ruina. Así que debe 30.000 euros por tener el bar cerrado durante no sé cuántos.
Si le lleva a la ruina, si hay una decisión unilateral del gobierno que afecta a su propia economía.
Yo creo que es positivo que el ayuntamiento, perdón, que el gobierno salga a proteger a todo el mundo y a los empresarios los primeros, porque es una cadena y luego afecta, ¿no? Pero es que las gasolinas los ha echado una cuenta, les ha dicho, oiga, hasta aquí tienen ustedes de litros de gasolina que lo van a tener que vender más barato, lo que vendieron más barato con carácter retroactivo es esto, la diferencia es esto. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que la norma sale hoy y los empresarios querían tener ya el dinero mañana sí. en su cuenta. Pues no, no ha sido posible, pero a estas alturas ya ha pasado tiempo para poder hacerlo, ¿no? Y sí, lo de la gasolina es brutal y lo de la electricidad y sí, eso sí. es brutal y lo estamos viendo en nuestra cuenta.
Sí, ¿no? Los gastos de las familias han disparado.
Bueno.
Siempre nos dijeron las madres, las abuelas que iban a la compra y volvían con nada, habiendo gastado mucho dinero. Estamos en las mismas, pero siempre es así la compra. O sea, yo no recuerdo que nunca que la compra haya sido barata, solo que ahora es desbocada.
Ahora está desbocada.
O sea, no, todo es no carísimo. Es la gente, ¿de dónde amarra? Pues de salir. Lo que volvemos al principio
claro,
de la conversación,
claro.
de no ir a los bares. Y de comprarte menos ropa, y menos zapatos, y menos cosas de casa.
Y de
los bares. Hay que
claro.
llenar el estómago. Claro. Primero, hacer la compra. Y si te sobra algo, al ocio. Los cines están semivacíos. Los bares están semivacíos. Se va a volver la locura del puente. Las tiendas están semivacías. Es complicadísimo. Y, claro, bajar los impuestos. ¿Con qué vamos a pagar las ayudas sociales necesarias, los comedores sociales, la sanidad, las ayudas?
Y ojito a lo que nos decía aquí Jaime Enrique Conde, el presidente de la COE, muy preocupados también por la situación de las empresas, ¿no?
Sí,
con este alce y aumento de los precios, muchas ya están trasladando fuera de nuestra región.
Por dos causas concretas, la burocracia tremenda que hay aquí en Cantabria y la carga impositiva que hay en Cantabria respecto a otras comunidades.
Una de las comunidades con mayor carga impositiva.
Gente que quiere venir aquí a poner su empresa y que no puede por esos motivos y prefieren otras comunidades autónomas. Sí.
Bueno, yo no tengo datos de...
Yo tampoco.
No tengo datos que puedan avalar eso, porque es que hay muchos argumentos que son un poco tópicos y que se repiten en el tiempo. Es decir, si siempre es la misma historia. Aquí se cobran muchos impuestos en Cantabria. Bueno, no lo sé, pero el gobierno regional tiene una política de ampliación de polígonos industriales y el precio que se está dando al metro cuadrado del polígono industrial no diversifica mucho de lo que se pueda dar estando en la comunidad de Castilla y León o en Asturias, claro, porque es una competencia directa, por lo tanto. Aquí se habla de gasto social. Leemos en el periódico que son 5.000 las unidades familiares que perciben un complemento a lo que el gobierno da, que son de 400 euros más 200 que da el gobierno de Cantabria, otros 300, otros 400, para llegar a no llega al salario mínimo interprofesional. Bueno, y eso siempre es poco. Siempre es poco, claro. Llegan los autónomos y ahora, el otro día decía alguien, a los autónomos en Francia cotizan al final de año y excluyen los periodos improductivos a la hora de cotizar. Y llegaba otro y decía, ya, pero es que ustedes no cotizan nada porque el 80% de su gasto, o el 70%, está en negro. Por lo tanto,
ya,
¿cómo controlamos esta historia?
Sí.
¿Cómo nos movemos en esta historia? Yo quiero... Perdón.
No, sigue, sigue.
No, es que son cosas, son planteamientos así un poco de dureza. Claro, cuando no cotizas, cuando hay que echar la cuenta para ver la ayuda que te tienen que dar, como te la tienen que dar en función de lo que tú realmente ganas, que es lo que cotizas, pues te dan 300 euros. Pero si eso es una ayuda...
Lo que está claro es que si Enrique Conde aquí nos dijo hace una semana ese dato y esos dos factores fundamentales, será porque tiene datos objetivos de que empresas se echan atrás
por
esas dos
razones. ¿Es más complicado poner una empresa en Cantabria que en Murcia?
Pues puede ser.
Pues eso.
Y lo dice Conde,
porque
pues
tardas muchísimo en los papeles.
Claro, las trabas burocráticas con las que
la
se encontraban aquí
claro.
en Cantabria, pues
hay
no
una
es
ley,
habitual
¿eh?
En otros
hay una ley
comunidades.
Pautada.
Eso es lo que contaba el presidente de la patronal.
Pero bueno, hay una ley, si vamos al boletín oficial del Estado y establece los criterios de la documentación que se necesita para esto, hay una ley que lo regula. Por lo tanto, apliquemos. Y esa ley no puede estar mucho en contradicción.
Pero las leyes, ya sabes... que muchas veces no se cumplen. Ahí está la ley de la memoria histórica sin cumplir.
Bueno, vamos a ir terminando otro asunto del que podríamos hablar mucho, pero si os parece para otra ocasión, porque mira, otro de los temas de los que estamos hablando hoy en este programa y en los servicios informativos es el lío del aeropuerto Sebe Ballesteros Santander. La alcaldesa de Camargo sigue adelante con la idea de modificar el nombre y que se incluya también el término de Camargo.
Pero vamos a ver, entonces
el aeropuerto está allí.
El aeropuerto Parayas. Ahora es Parayas, Sebe Ballesteros, Santander, Camargo.
Parayas también. Sí, no, que... Parayas ha desaparecido.
Parayas ha desaparecido el nombre. Sí. Es Aeropuerto Seve Ballesteros Santander. Antes eran Parayas.
Pero no,
¿no?
Es Seve Ballesteros Parayas.
No. No. Es Seve Ballesteros Santander.
Eso desapareció.
¿Ya no es Barajas, Adolfo Suárez?
Sí, sí, eso sí. Eso sí.
Yo creo que ese sí, pero
el de Barcelona.
Seve Ballesteros Santander. O de Parayas desapareció, ¿no?
Sí, bueno, Parayas no está puesto, digamos.
No, no está puesto en la calle, pero no sé qué aparece en las tarjetas de embarque. Yeah. Porque en otras sí aparece. Bueno, eso pasa por el mundo. O sea, hay que poner. ¿Y cuánto va a costar cambiar todo eso?
La alcaldesa de Camargo dice exactamente que esto le iba a beneficiar económicamente al municipio, ¿no?
¿En
aunque en principio, bueno, pues supondría esa inversión cercana a los.
Es que la gente pregunte Camargo, ¿qué es Camargo?
Claro. Pues aparecer en el nombre, ¿no? No sé.
Pero vamos a ver, tú llegas al aeropuerto y allí pone el aeropuerto de Santander o aeropuerto de Cantabria.
Pero está en Camargo.
Pero está en Camargo, ya. Pero es que muchas.
No,
pero
está
muchas,
en Camargo, Antonio. ¿No?
Sí, pero sí. Que es, bueno, son cosas ridículas, absolutamente ridículas. Ya, con bueno, todo lo que hay que hacer, están esas tonterías.
Ya.
Yo hombre, díselo que a los que... vecinos de Camargo, que la alcaldesa define también ese detalle que para ellos puede ser importante,
sí.
¿No?
Ojito, el Ministerio de Transportes, por cierto, solo podrá modificar el nombre del aeropuerto, y esto sí que me parece más complicado a mí, si hay previamente un acuerdo por mayoría en el Parlamento por un lado, en el Ayuntamiento de Santander por otro y en el Ayuntamiento de Camargo.
Imposible, no se cambia. Es imposible, de todos puntos.
No se cambia, que no.
No se cambia, no.
El Ayuntamiento es el Ayuntamiento. Sí. Estoy
el aeropuerto.
El aeropuerto es el aeropuerto de Cantabria. Yo creo que eso es lo que tenía que predominar por encima de todo. Que Seve Ballesteros es nuestra referencia porque es el mejor deportista que hemos tenido en... Pues estupendo, pongámoslo Seve Ballesteros. Pero el aeropuerto es el aeropuerto de Cantabria. Y de ahí salen los ciudadanos de cualquier, de Torlavega, de Camargo, de Santander, de Reynosa. Todo el mundo llega a ese aeropuerto de Camargo, se coge su coche y arranca para otro lado. Ubicar el tema de Camargo con lo complejo que es Camargo, porque si Camargo tienes luego que poner las localidades que la configuran, pues sí. Imaginaros, eso es terrible. Pero bueno, esas ganas de identificar, en este caso de aeropuerto, me parecen un poco exageradas.
No, añadir, no identificar, añadir.
Me parecen un poco exageradas.
No es excluyente.
Y además cuesta dinero.
Seve Ballesteros,
Santander, Camargo.
Eso es. Esa es la denominación que quiere.
O Camargo, Santander.
Pero si no es Santander, si es Camargo. Entonces que quiten Santander, que dejen Camargo. Pero Camargo, ¿quién lo conoce? Habrá que poner Cantabria, que es lo que dices tú.
Bueno, lo dejamos encima de la mesa.
Bueno,
oye,
está ahí
interesante.
Está. Si quieren opinar nuestros oyentes, 647-1011. Gracias a los dos.
Donde hay unanimidad es en las mejores maderas.
Ahí están
ahí sí que hay unanimidad. Nadie protesta.
Ellos. Gracias de verdad a los dos.
Gracias, placer. Hasta el próximo día.
Juan Carlos, de verdad.
El próximo día nos pelearemos más.
Adiós, hasta el próximo día.
La discusión es buenísima.
He quedado muy satisfecho con las ventanas que me instalaron en House. Me dieron buenos consejos y la calidad es máxima.
En tu hogar elige calidad. En House te traemos las ventanas de PVC de la marca Hermes 10 y la calidad natural de las cocinas House Kitchen. Visítanos en Santander y Laredo. Y ahora también en la Albericia en Ventanas Cajigas. Teléfono 942-335144. House, tu hogar a medida.
Restaurante Los Peñucas, el más típico del barrio pesquero.
Deleítese con una esmerada cocina marinera y el amable trato de sus empleados.
Pescados y mariscos, para chuparse los dedos.
En el barrio pesquero, Restaurante Los Peñucas.
Ya se puede pasear con libertad y para que lo hagas con total seguridad, en MediMobility tenemos la más amplia gama de ortopedias, sillas de ruedas, andadores, scooter y ayudas técnicas. Además tenemos un servicio de plantillas a medida de última generación. Visítanos en el polígono de Raos o en el 942-36-47-47. MediMobility, tus amigos en ortopedia.
¿No conocía esta tienda?
Pues verás cómo nos ayudan. Son verdaderos profesionales y en pinturas lo tienen todo.
Están en una tienda Tenisol más de 60 años en el mundo de la pintura y siguen trabajando e innovando para ser los primeros en variedad, calidad y precios. Pinturas Tenisol en Laredo, Reynosa, Los Tánagos, Torrelavega en la Rotonda de los Rotarios y en la Albericia, Santander.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? iVentanas, ventanas de PVC y aluminio. iVentanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. iVentanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. iVentanas, en la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. iVentanas.com.
hay cocinas y cocinas.
Cocinas cómodas, funcionales, vanguardistas.
Hay baños y baños.
Baños con diseño y estilo.
Visita la amplia exposición de Azulejos Delgado. Más de 1.500 metros de exposición con las últimas tendencias en cocinas y baños.
Azulejos Delgado, en Igoyo de Camargo y en azulejosdelgado.com.
Susque Colchonerías informa. Beneficios de dormir bien.
Favorece ideas nuevas y creativas.
Alarga la vida.
Tiene beneficios sobre el sistema cardiovascular.
Reduce el estrés.
Susque Colchonerías. Un buen precio, un mejor descanso.
Susque Colchonerías, en San Fernando 4, Plaza Numancia y Plaza del Príncipe sin número, Santander.
Susque Colchonerías.
Buenas noches.
Buenos días.
Down to Mexico, lipstick on in the thunderbird, let's roll.
Yo creo que es un buen momento, Jaime, para subir a un Peugeot. Antes Ramón González y hermanos, ahora Autopalas.
Totalmente, está en el mismo sitio, ¿eh? En la avenida de Bilbao 109, en Sierra Pando, Torrelavega, para descubrir el mejor centro Peugeot de Cantabria.
Pues venga, que nos vamos de ruta.
Distribuciones Fricor patrocina la ruta gastronómica.
Lo más fresco, lo mejor, Distribuciones Fricor.
Bueno, que te gusta el pescado a la brasa, lo tienes claro, ¿no? Visita obligada al Asador El Tronc y la Curvita de Pedreña. Por algo llevan más de 30 años ofreciendo con maestría, por ejemplo, esas famosísimas sardinas o el besugo a la parrilla.
Y en Somo, el restaurante La Brava, de la mano del chef Rodrigo Osorio, nos va a hacer degustar un arroz socarrao ligeramente guisado con cachón de Cantabria y gambita arrocera. Maravilloso.
¡Qué rico! Y en Santander tienes que probar los menús del restaurante Cafetería Bedoya. Solo 10 euros de martes a sábado, domingos y festivos. Gran menú por 16, frente al complejo de la Albericia.
Y la mejor cocina marinera en el barrio pesquero, en la Gruta de José, la Nueva Gaviota y la Marisquería Casa José.
¿Qué te apetece probar gastronomía peruana? Las terrazas de Carmen. Ceviche, pollo a la brasa, arroz, chaufa. 942-35-36-78.
En Suances, una gran recomendación es el Mirador de Suso con su menú carta barra libre, las amplias instalaciones, las vistas maravillosas y todo lo que te ofrece Suso y su gran equipo.
Venga, y terminamos en Torrelavega, en la Sidrería Cachopo, que acaba de ganar el premio al mejor cachopo de Cantabria, y para celebrarlo siguen ofreciéndonos ese cachopo XXL y una botellita de sidra por 25 euros en la calle Conde Torreanaz 22, 942-88-1708.
Hostelero, Distribuciones Fricor le ofrece una amplia gama de productos con más de 1.500 referencias. Dispone de servicio de reparto a hostelería y tiendas con un equipo de comerciales que le visitarán, si lo desea, hoy mismo. Contacte con Distribuciones Fricor en Parvallón, Polígono La Yesera, en el 942-589540 y en distribucionesfricor.com. Lo más fresco, lo mejor, Distribuciones Fricor.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Con la Sociedad Regional de Cultura te recordamos que la exposición itinerante, ¿no?, con motivo de este año de José Ramón Sánchez, sigue en un lugar mágico. Como es el Centro de Estudios Lebaniegos, en Potes, durante todo este mes de abril.
No me quiero imaginar cómo habrá estado ese Centro de Estudios Lebaniego disfrutando de José Ramón Sánchez en esta Semana Santa. Seguro, qué maravilla.
Bueno, pues aprovecha si tienes oportunidad, después seguirá viajando, te lo iremos contando. Cómo no, en este programa, cómo te seguimos contando que durante todo este mes también puedes acercarte a la Biblioteca Central de Cantabria. De lunes a viernes en horario ininterrumpido de 9 a 9, los sábados y domingos de 11 de la mañana a 8 de la tarde. Bajo el epígrafe 15 paisajes, el rasgo humano, la Asociación Profesional de Fotoperiodistas Cántabros nos ofrecen a modo de álbum selecto y selectivo 15 miradas que aunan pues la actualidad pura y dura. Hablando de actualidad, qué ganas teníamos de saludar a nuestra última protagonista de este martes. Bueno, pues cuando descubrimos que su novela estaba ambientada en nuestra región.
No novela, la primera novela de esta escritora jovencísima que además ha hecho las delicias en esta editorial Suma de Letras, un auténtico pelotazo desde el mes de enero, y queremos hablar con ella porque claro, tenemos preguntas respecto a esa localización.
Sí. Ella es madrileña, su infancia ha transcurrido en Galicia, bueno, pues lleva tiempo en la capital para cursar estudios universitarios, comunicación audiovisual, administración, dirección de empresas, pero el mundo de la escritura, la literatura, la ha atrapado por completo, me da la sensación.
Y a nosotros.
Y más, exactamente, ¿no? Después de las maravillosas críticas que está recibiendo de este debut literario magistral. Hablan, debut literario, La Casa de las Magnolias, con Nuria Quintana. ¿Cómo estás, Nuria? Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muchísimas gracias.
Gracias a ti por atendernos. Porque ¿qué te ha pasado a ti con La Casa de las Magnolias de Cantabria? Que te dejó completamente prendada, entiendo.
Pues sí, la verdad, me dejó enamorada y dije, bueno, en aquel momento la historia todavía estaba tímidamente asomando en mi cabeza, pero cuando descubrí el escenario perfecto, pues ya fue cuando me puse en serio, me puse a escribir toda la trama y digamos que, bueno, fue un poco el escenario el que me proporcionó tanto los giros como los personajes. O sea, la historia está totalmente ligada a estas tierras, a Cantabria.
¿Y cómo descubriste la casa, Nuria?
Pues mira, fue un verano, estaba veraneando por aquí, por Cantabria, y en el trayecto de Bárcena Mayor hacia Santillana del Mar, creo que íbamos, apareció ante mí la casa y iba con mis padres y les dije, por favor, párate el coche porque esto lo tengo que anotar en mi libreta.
Okay, qué interesante, Bárcena Mayor, no sabes tú nada, Nuria, claro, por dónde escaparte.
No
sé si se habrán mosqueado tus amigos gallegos, porque tu infancia transcurre allí. No será tampoco por parajes o sitios idílicos o para poder dar forma a tu primera novela, ¿no?
Sí, eso es verdad. O sea, en Galicia también tengo donde elegir y sé que en algún momento de mi vida volveré y quizás escribiré allí un libro, pero bueno, he hecho un pequeño guiño también en la novela, en señal de pues del cariño, ¿no?, que tengo también a Galicia, pero bueno, parece que para esta historia en concreto Cantabria me atrapó y me proporcionó todo lo que necesitaba.
Ya. Llegaste a hablar, me han contado, con los propietarios de la Casa de las Magnolias, ¿no?
Sí, bueno, tuve la oportunidad y bueno, además es una casa que tiene mucha historia, han vivido en ella escritores, fue una suerte el poder incluso pasar dentro porque yo ya llevaba documentándome tiempo, pero claro, no es lo mismo imaginármelo todo, incluso recrear las habitaciones, toda la casa por dentro, que el poder verlo, pero bueno, eso sí, yo respeté todo lo que estaba en mi cabeza porque bueno, ya había empezado a armar la historia y no quería modificar.
Bueno, Nuria, 27 añitos, primera novela. ¿Qué nos encontramos más allá de dónde está ubicada en esta La Casa de las Magnolias? ¿Qué historia querías contar?
Pues mira, quería abordar una historia de secretos, porque es algo que me obsesiona mucho, la manera en la que siempre terminan saliendo a la luz. Y también lo abordo a través del paso del tiempo, ¿no? Hay secretos que tardan incluso décadas en salir, en destaparse. Y por eso va tan ligado todo al paso del tiempo, en donde la casa también tiene un papel protagonista, porque va evolucionando con los personajes, va creciendo la casa también con ellos. Y después se van a encontrar pues sombras, porque trato temas como la culpabilidad, la traición, pero sobre todo luz, porque también hay amistad, hay amor, hay perdón. Y sobre todo también he querido que sea un viaje de emociones. Igual que yo me emocionaba al escribirlo, eso es lo que quiero que sientan al leerme.
¿Cómo has quedado desfondada tras acabar el libro? Que ya dices, ya no me pertenece, ya es de todo el mundo.
Es verdad. Esto es algo que tuve que asumir porque, bueno, durante el año y medio que estuve escribiendo solo existíamos la historia y yo, pero ahora existen muchos más lectores y lectoras y obviamente ahora la historia es de todos, eso es lo bonito. Y bueno, el proceso natural, ¿no? Y la suerte que tengo de que tanta gente la está leyendo.
Ya, y que hable maravillas de esta prometedora nueva voz, dice, que tienen los ecos de las novelas de Kate Morton o Jane Austen, casi nada, ¿no?
Sí. La verdad es que impone cuando me dicen eso. Yo siempre digo que con humildad, que es mi primera novela, para mí ellas son, bueno, enormes escritoras, pero bueno. Yo eso, con humildad.
Y para terminar, Nuria, dos en una. ¿Cuándo vienes a Santander o a Cantabria para poder presentar el libro, si es posible? ¿Y qué te han dicho este feedback de las redes sociales? Pues supongo que ahí tenés instantáneamente la respuesta de tus lectores.
Sí, bueno, mira, en Santander voy a estar el jueves y el viernes de esta semana. En Cantabria estoy ya porque acabo de llegar hace un ratito, porque quiero pasearme por los escenarios de la novela para revivir un poco todo y también hacer un vídeo. Y después el feedback de las redes, pues en general estoy muy contenta. Me escriben muchísimas, sobre todo mujeres que se han leído la historia, que están encantadas, incluso que se han emocionado, que lo han leído con sus madres, con sus hijas. Y me quedo con ese mensaje. Eso es lo más bonito.
Qué bonito.
Sí.
Pues nada, bueno, feliz estancia pasada por agua.
Ya,
encantada ahora.
Ya, has llegado justo el día que ha cambiado el tiempo radicalmente. Y estás aquí, por lo que veo, toda la semana, entonces, todo lo que queda de semana,
sí,
¿no?
Hasta el viernes, sí. Lo que pasa es que hacia Santander iré el jueves, pero ya. Bueno, me voy a quedar por la zona de Santillana y a ver si el agua nos permite grabar.
Perfecto. Muy Nuria, bien. Un abrazo enorme, desde luego, bienvenida a Cantabria y muchas ganas de leer La Casa de las Magnolias. Un abrazo enorme.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Hasta luego.
Si este 2022 te has propuesto comer saludablemente, De Personas Cocinando con Sentido te lleva hasta tu puerta un servicio de catering de calidad con productos frescos de la tierra, ecológicos y a domicilio. Infórmate en depersonascocinandoconsentido.es. Ampros, creando oportunidades para las personas.
¿Cómo quedó la reforma? En Carlos Uriarte, además de ahorrarme muchas vueltas, me dieron el mejor precio.
No se vuelva loco dando vueltas y vueltas. Su tiempo es importante. En Carlos Uriarte le hacemos la reforma integral de toda su casa o de su cocina, baño. Nos ocupamos de todo. Proyecto y financiación gratuita. 942-321-900. Polígono El Campón, Peña Castillo. Carlos Uriarte, la diferencia.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Ay, dime qué viste cuando me viste.
Bueno, gracias de nuevo a todos y cada uno de los muchísimos oyentes que tenemos cada día al otro lado, pendientes de la información, pendientes del entretenimiento en COPE Cantabria. La verdad es que estamos disfrutando de una jornada maravillosa con esos extraordinarios datos también, no solo de la afluencia de turistas en Semana Santa, sino de los muchos oyentes que tenemos aquí en Cantabria cada día.
Mira,
y ahí te cuento los programas nacionales. Claro.
Esta sección de Mediodía COPE tiene un éxito tremendo, 725.000 nuevos oyentes, así que ya. Una auténtica maravilla.
Carlos Herrera sigue haciendo historia, Expósito hace historia también en este último Estudio General de Medios. Cristina López Slichín los fines de semana también ofrece uno de los mejores datos de audiencia de los últimos años y bueno, pues suma y sigue, ¿no?
Sí.
Así que enhorabuena, gracias, enhorabuena por los resultados, nos dicen desde Puente Arce, gracias Claudio.
Gracias.
Lo compartimos con todos vosotros porque sois los que realmente le dais sentido a nuestro trabajo. Seguimos escuchando Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Volvemos mañana a las 12:20.
Planetas con cada cosa que he dicho y cómo fue que te fijaste en una cosa que era todo menos una hora de...